Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz.
Buenos días a todos. Esto no es un segundo programa sobre revoluciones, por mucho que parezca. Empezamos con una gran canción de Molotov, una petición de Daniel de Asa, nuestro mayor revolucionario.
Que quería tener hambre.
Bueno, bienvenidos a este programa de U Rosario Radio. Esto es La Mala Hora. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter con arroba U Rosario Radio, con hashtag La Mala Hora o Literatura UR. Muchas gracias a Sebastián Ríos, que lamentablemente hay un régimen muy fuerte de reggaetón y
cero reggaetón.
Y entonces no pudimos empezar con el reggaetón de la corrupción. Entonces hagamos.
Pues es un temazo.
Claro, por eso. Entonces hagamos de cuenta que al sí, lado de Molotov está sonando el reggaetón de la corrupción. Eso hubiera sido un gran.
Literal. Release reggaetón.
Sí. También muchísimas gracias, obviamente, a Nelson Duarte, que como siempre está aquí riéndose de nuestros chistes malos. Y
ustedes todavía creen que Nelson se ríe de nuestros chistes, se ríe de nosotros. O sea, básicamente
es una bella ilusión, déjame. Gracias.
Imaginémonos cosas chingones.
Sí. Hoy también estamos aquí tres gatos. Daniel de Asa, bienvenido, poniendo toda la música más revolucionaria que se le ha podido ocurrir.
Sí, yo creo que Molotov, que es un grupo que aceptó y fue hijo del capitalismo y ha vivido muy bien por el capitalismo y las ventas, es lo más revolucionario que voy a llegar a proponer.
Pues coherente, ¿no? O sea,
exactamente.
Reafirma todo. Muy bien.
Exactamente.
Y Zavala, que hoy le dijeron que igual estaba hablando bastante.
Hoy llegué temprano.
A cantar La Llorona.
A cantar La Llorona. Por cosas.
Cosas.
Cosas por campos minados ahí. Pero entonces yo pedí Latinoamérica. Igual también.
Ahorita vienes.
Residente también se basa en las ventas, pero sí. Canta Doctora Momposina y eso anula cualquier argumento de ventas porque es sí. Todo.
Y también una banda africana que canta en francés, que por favor abran las fronteras.
Me encanta que vamos a hablar de literatura y política y África habla en francés. Pero pues, bueno.
¿En qué otro idioma puede hablar?
Sí. ¿Qué otro idioma saben?
Pidiéndole.
Okay. Hay otros idiomas.
Que abran las fronteras y los dejen pasar sin visa.
Ok.
Eso es toda la canción. Entonces empecemos este nuevo potencial desastre que podría significar nuestra
al 21,
censura.
Nuestro paro nacional.
Así antes de que se acabe el mundo. Importante. Sí, ya, comencemos.
Dame poder. Dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions?
Bueno, entonces hoy vamos a hablar de política en la literatura. por ejemplo, qué tipo de política se encuentra. Si toda literatura contiene política, si todos tienen un mensaje así, y qué tipo de mecanismo, digamos, se usa para hacerlo. O sea, se busca transmitir que hay una utopía, una distopía, se busca proselitismo, propaganda, revolución, se busca de pronto hacer un recuento histórico. No sé, ¿qué opinan? ¿Qué han encontrado?
Pues es que yo creo que la verdadera pregunta debe partir, es un escalón antes, y es saber qué va a ser política para nosotros. Es decir, si nos vamos a someter a la distinción de qué política, politiquero, la política en la vida privada y en la vida pública, o nos vamos a quedar con la definición escueta de Aristóteles de que
es un político es morir.
Son político ni que todo va a ser política. Pues si partimos de que todo va a ser política y toda cuestión social va a ser política, y la literatura habla de cuestiones sociales, pues per se de la literatura habla de cuestiones políticas, ¿sí? O sea, digamos que ahí el punto para responder la pregunta inicial es preguntarnos o respondernos qué va a ser política para nosotros. Si vamos a entender que políticas son todas las relaciones sociales, pues la mayoría de obras literarias tienen detrás un aspecto político.
Yo siento que, o sea, incluso siguiendo la teoría de vida privada y vida pública, pues finalmente Arendt propone que eso ya caducó. O sea, en realidad ya por este momento son una amalgama que da lugar a que toda actuación sea política y toda actuación tenga implicación de cierta forma política. O sea, si seguimos el camino de Aristóteles o el de la vida privada y la vida pública, ya tenemos es la vida social, que es la que es a la que nos estamos enfrentando.
Sí,
ahora.
Precisamente por eso preguntaba si, digamos, había era a través de todas esas figuras de política que se encuentran en las relaciones, se de cualquiera de esas dos definiciones, si se busca es empujar una idea, una ideología, o demostrar que la que está ahorita no funciona, o sí funciona, o hacer.
Pues es que demostrar que la idea que hay en la actualidad no funciona también es promover o tener otra idea detrás. O sea, sí, también claro, eso yo creo que también es apuntarle de pronto a casos concretos, porque ahí sí, si vamos a entender la pregunta de manera general, yo creo que no va a haber una respuesta correcta. Entonces, ejemplo, me acuerda, y ya vamos a empezar como a hablar en el asunto en sí. Toni Morrison, ganadora del premio Nobel en el 93, si mal no recuerdo, una escritora que se casó por buscar, promover y defender los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos y de las mujeres en general. Todas las obras de ella, Ojos Azules, Velvet, Jazz, Una Bendición, todas las novelas de ella detrás traen un discurso político, y es darle una agencia histórica a unas minorías que fueron invisibilizadas en la historia de los Estados Unidos, como son las personas de color. Entonces allá, ejemplo, podemos ver cómo ella tiene denuncias claras desde incluso narrativas muy pulidas, porque si tú ves Ojos Azules, al final la trama es una niña que tiene muchos problemas estructurales por causa de su color de piel en la sociedad estadounidense, y que su única vida de escape, e incluso que la lleva a la locura, es soñar que va a tener los ojos azules. Y con esa trama nos desprende todas las denuncias sociales que ella quiere traer. Entonces yo sí siento que podríamos como hablar caso por caso, porque las distopías también son otra forma de denuncia política o de pues cuestión política, que nos llevaría a ver otras maneras de tratar la sociedad desde la literatura.
Pero sabes que serían varias vainas, porque, o sea, digamos, ahí sí, cuando hablamos de la Ilíada y la Odisea, necesariamente se habla de cuestiones políticas, como es una guerra, pero detrás está el discurso del occidental y el oriental, del bárbaro y el civilizado, que también son discursos como implícitos que llevan la mayoría de textos. O sea, realmente podemos hablar caso por caso, pero entonces incluso puede haber algo que nos hable de política expresamente, pero tiene otro discurso atrás que también habla de política. O sea, siento que es muy berraco eso de romper con el autor no político y el autor político en general. O sea, realmente, ahí sí, es un politicón. Realmente todas nuestras actuaciones terminan teniendo cierta influencia y cierto discurso. Uno no actúa sin discurso atrás, por más de que no quiera hacerlo. La estructura lo lleva a actuar con discurso. A mucha honra, ya. La libertad.
Ha dicho.
La libertad.
Pero sí, o sea, obviamente, no, le acepto la premisa, sí, todos los discursos atrás tienen una cuestión política, válido. Entonces, ¿toda la literatura tiene política detrás?
Sí, siguiendo esa norma, sí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer en este programa? ¿Vamos a hablar como de toda la literatura?
Como tiene que ser.
O sea, no, no sé. Pues obviamente podemos como tomar la literatura que más evidentemente habla de política.
Como ven, estamos cuadrando el programa mientras hacemos el programa.
Por ejemplo, lo que leímos para ayer. O sea, eso ahí no sé qué tanta...
¿En qué?
En el de...
Yusenar.
Sí. La madre de la leche.
La leche de la muerte.
La leche de la muerte. No veo muy clara ahí que haya política.
Pero el de detrás sí, el del bárbaro y el civilizado, que vuelve a ser el mismo del occidental contra el oriental y el de qué tradición es la más válida.
Pero ahí la política no la da el lector.
Sí.
Entonces.
Pero también la da el autor, en ese caso específico. Porque Yusenar se aclara esta situación y hace en cuenta esto.
Válido. Pero entonces,
no en
la política la da en algunos casos el lector.
Sí. Sí.
¿Y creen que eso puede llegar a... O sea, podemos hacer un análisis político de una obra donde el autor no quería poner política?
Yo creo que sí. Nuevamente...
¿Un ejemplo?
Es que no sé qué obra el autor no haya querido poner política.
Entonces, ¿por qué que sí?
O sea, como, digamos, ¿qué autor ha dicho expresamente esta obra no es política? Y creo que si lo ha hecho, le han encontrado la forma de volverlo política. Porque es que eso está... O sea, también. Es igual de ridículo defender que una obra está plenamente política y solo habla de política... Uh-huh. Como pretender que ninguna, que las obras están plenamente libres de lo político. O sea, por más de que sea muy loco, muy fumado, todo, incluso Pérez puede, en las tramas puede tener política detrás. Siento que es muy berraco hacer esa separación, pero sí, yo creo que nosotros deberíamos centrar más bien es en estas que son icónicas, Ilíada, las distopías, por lo menos en la ciencia ficción se plantean muchas cuestiones
políticas.
Sí,
para reducir precisamente todo eso y no entrar en... cuál habla de política y no cojamos los que evidentemente hablan de política.
Entonces digamos que nuestra conclusión es que todo es política y que a partir de esa premisa vamos a hablar
no
de...
No todo es política, pero todo se le puede encontrar el enfoque de política.
Todo es política y vamos a hablar entonces de las más evidentes. La Ilíada. Bueno, sí, la Ilíada tiene detrás un discurso de creación de gobiernos. Al final también habla de... la guerra, quién va a triunfar, y detrás, pues yo creo que es de los primeros momentos donde se materializa ese refrán, y es que la historia la escriben los vencedores, y que para mal o para bien, pues consolida un discurso de victoria y de derrota entre los gobiernos.
Sí, evidentemente, o sea, es que lo podemos analizar, siento que sí podemos fragmentar la política, o sea, como... Si entendemos política como toda actuación humana, también siento que la política, ahí sí lo que se planteaba detrás del micrófono, que es como, se puede hablar de politiqueros, de situaciones políticas, de sistemas políticos, pero también se puede hablar de ideales, que son cosas diferentes. O sea, por lo menos la Ilíada nos presenta sistemas políticos, discursos de victoria y derrota, pero también nos presenta como ideas más grandes, como, bueno, ustedes deben rendirse, pues porque son inferiores, vamos a aplastarlos. Que es como este discurso también muy griego y posteriormente helenístico y después romano de, oiga, lo que nosotros hacemos está bien, lo que ustedes hacen está mal, lo vamos a apropiar para que se vuelva bueno. Y que desde ahí en adelante como nuestra apropiación es la buena y si ustedes intentan apropiarlo es malo, pero, y eso prácticamente determina, ahí sí, volviendo a las clases de López de Mesa, determina, es uno de los determinantes del mito occidental. O sea, el mito fundacional occidental se basa en Aquiles arrastrando a Héctor alrededor de Troya porque fue el que ganó y porque era Aquiles, y Aquiles era el dios griego que, oye, este man sí vale la pena, este otro, a pesar de que es muy honesto y a todos nos dolió la muerte de Héctor, pues...
¿Usted le dolió la muerte de Héctor?
Sí.
Saludos al fantasma de Héctor.
Está en cada rincón.
Pero de todas maneras esto de que la historia la escribe el vencedor, o sea, obviamente es cierto, y eso muestra que muchas veces, digamos, la forma en que se puede empezar a recontar o a hacer una, sí, como un recuento histórico, por muy objetivo que se intente ser, siempre va a estar como, o sea,
pues es que la historia no es objetivo.
Sí,
o sea, no hay historia objetiva porque la hace el hombre y el hombre no es objetivo.
Sí. O sea, para allá iba, que no hay nada más subjetivo que lo que se cree que es objetivo. Porque
y más peligroso.
Sí.
Porque detrás de un discurso de objetividad es no me ataquen ni me discutan porque yo soy el ser objetivo. Entonces, hablar de objetividad en las narraciones históricas es extremadamente peligroso.
Incluso una historia objetiva en sí sería peligrosa, o sea, como no sería, o sea, sería superior al hombre en cierta medida, o sea, implicaría un metanarrador.
¿Estamos volviéndonos borgianos, Ávalo?
No.
Sí, sí, sí. Bueno, con esta gravísima acusación para la integridad de Zavala, nos vamos a una pausa.
Construcción como si fuese máquina. Ergueu no patamar cuatro paredes sólidas.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Beijo sua mulher como si fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único
y atravesó. Bienvenidos
a la pre-revolución.
Sí, al pre-fin del mundo.
Mañana es Wasteland, Bogotá.
Sí, o sea, aprovechen hoy, vendan todas sus cosas.
¿Será que en verdad creen que mañana va a pasar algo? Pero bueno, en fin, eso es otro tema.
Sueño y deseo con todo mi corazón.
Que se acabe el mundo.
Por favor.
Exactamente. Exactamente.
Sí. Bueno.
Yo siento, reitero lo que les dije ayer, la verdadera marcha en contra del Estado fue cuando sacaron a Pekerman. Ahí sí se jodió Colombia.
O sea, pero se perdió una oportunidad.
Sí, ahí sí se hubiera revolucionado Colombia. Eso era peor que el Bogotazo.
O sea, usted está en contra de Queiroz. Queiroz.
Obviamente, mal. Queiroz es un pendejo.
Ok.
Pero bueno, eso es otro programa. Bueno, empecemos con distopía, ¿les parece?
De bueno. Sí.
Orwell, Huxley, Bradbury, literatura y política en el sentido en que tratan de magnificar o describir aspectos de la sociedad que llegan a ser patológicos y que al fin de cuentas, pues, a su estilo y a su manera, cada uno genera un final, no sé si esperanzador en los tres, pero sí un final que deja la pregunta de si este va a ser nuestro futuro o no. ¿O qué opinan de las distopías?
Creo que pueden a veces, no sé, como canalizar todos los miedos de una cierta población con respecto a otra. Sí, no sé. Creo que canalizan, son muchos miedos, como riesgos en los que puede caer una sociedad.
A mí me encanta que en Fahrenheit Bradbury propone que la solución es que se acabó el mundo. Pero pues sí, o sea, me gusta mucho el trabajo que hace Bradbury y sobre todo me gusta es el trabajo que hacen los escritores de ciencia ficción, o sea, en general.
Un ejemplo.
Por lo menos me gusta mucho todo lo que plantea Dick es muy político.
Sí.
Dick es excesivamente político. No,
y Dick tiene una agencia política, o sea, él sí tiene una...
Total. O sea, en los androides sueñan con
ovejas eléctricas,
en los siete sigmas de Patrick Eldridge, en Valis, en Ubik, todo es muy político, muy mostrando la sociedad, muy maximizada, y no necesariamente hay veces Dick es necesariamente calificado como distópico, o sea, como distopía en general, o sea, el man escribe ciencia ficción como más amplia, que hay veces como se viaja más y hay más movimiento, no necesariamente él se le encuadra en estos clásicos de distopía, a pesar de que nos muestra unas sociedades muy factibles, muy reales, muy palpables, de oiga, por lo menos la crítica que hace Dick es terriblemente fuerte a todos en general, por lo menos en lo que más me gusta es en esta cosa. En...
Pero es que me parece interesante, es que en Dick, la agencia política, además de advertir por un sistema económico y un sistema social muy no liberal al extremo, también dice que al final los estamos deshumanizando. O sea, si usted se da cuenta, la verdadera apuesta política de Philip K. Dick es rescatar al ser humano. Más allá de acabar el capitalismo, acabar las democracias o cualquier cosa de estas que llaman arengas, lo que él dice es, ojo, porque lo que vamos es a volvernos máquinas. Y cuando una sociedad le apunta a que las máquinas se vuelvan más humanos y los humanos más máquinas, es un peligro. Entonces me parece muy bonito eso y me parece una apuesta política muy interesante la que nos ofrece Dick, como en su literatura en general, porque lo que él hace un llamado, o sea, si usted le pregunta a Dick, hey viejo Dick, ¿tú ibas en contra del capitalismo? Él no va a responder. Hey Dick, ¿tú vas en contra de las dictaduras? Él no va a responder eso propiamente, él va a decir, mi agencia política, mi apuesta en mi literatura, es decirle a todos, viejos, ojo, que la tecnología nos está volviendo más autómatas que humanos.
Y eso es, o sea, por lo menos siguiendo esa línea, el cyberpunk se enfoca mucho en eso, en buscar, como decir, estamos perdiendo, es más humanitarista, es una crítica a lo que se plantea de esto, pero también siento que, o sea, Dick trabaja una amplitud de temas muy, muy fuerte, o sea, nomás cuando este escenario de Men in the High Castle, que es, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado? Entonces esta crítica a Dick de que tal vez Estados Unidos no es tan diferente a los nazis que pudieron haber ganado. O sea, de verdad que el man hizo un trabajo muy, muy espectacular frente a trabajar la política sin que se sienta un manifiesto político, que siento que es algo que es importante en la literatura y política, que se haga sutil y que no se lea una vaina a lo maldita sea.
¿Son panfletos? No, ¿usted no está de acuerdo con los panfletos?
No, sí, se tratan de vender como literatura y derecho. Y literatura y, derecho, y política. Estoy adelantado en el futuro.
No, es vetera.
Soy un Zavala que viaja en el tiempo.
¿Sí?
Sí.
¿Y ya mejoró?
No.
¿Ya?
No. Por eso volví. Volví a cambiar el mundo.
Sí, se acabó.
Al día de hoy.
Volvamos.
2021, Zavala no saluda.
Ok, ya le está advirtiendo.
Pero entonces, lo importante es lo siguiente. A nadie, ¿no? O sea, en general.
Ni a mí.
Bueno. En general, lo que pasa es, por lo menos me acuerdo de una sesión en la que hablábamos de este cuento que hace el tipo de las minas, de la compuerta número 3. Y Jorge, ay, sí, a mí me gusta mucho el cuento, pero Jorge sí nos hizo, pues a mí me hizo caer en cuenta, no sé si a los demás, de cómo lo que había pasado es que el man era un man muy rico que planteaba esta situación, pero no lo escribía literariamente, sino era como crónica, denuncia muy de esa época de, oiga, están, los niños trabajan, son pobres. Pero se pudo haber hecho más en una narración de primera persona, del cansancio, del trabajo, pero era más como de presentar la situación, oiga, esto está mal.
Que no se sienta tedioso, como que no se sienta tan in your face el mensaje.
Y entonces, yéndonos a esas sutilezas de las que estamos hablando, pues hablemos de Vonnegut, ¿les parece? Sí. Kurt Vonnegut, pues, lo apuntamos ya, pues, no, desde mi lectura es más pro que Dick, pero eso es otro tema. Vonnegut en sus textos lo que nos plantea son denuncias políticas, sí, pero a un sistema también muy marcado, y es incluso al manejo de la historia en las sociedades. Porque, ejemplo, no sé, Madre Noche o Matadero 5,
Harrison Bergeron,
lo que nos dice es, viejos, ojo, porque es que negar el pasado también trae connotaciones muy pesadas. Sí, entonces, ejemplo, esto de Matadero 5, él lo hace para una denuncia política, porque es que el bombardeo en Dresde fue invisibilizado por los aliados cuando ganaron, porque fue un bombardeo errado, un bombardeo que no se justificaba, que fue desproporcional, que ya habían ganado la guerra, y lo que hace es, bueno, ganamos, entonces como ganamos escribimos la historia, no lo vamos a poner. Y lo que hace Vonnegut es, pues parce, yo estuve ahí, y les voy a contar una historia, de una manera, con una pluma extremadamente picaresca, como ese hermoso inicio que tiene Matadero 5, de Pío Pío Pi. Y a partir de esa narrativa con aliens y eso, uno empieza a captar es, pues pucha, un bombardeo, una gran masacre de niños y lo ocultaron los victoriosos. O sea, digamos, ahí va también de la mano de la apuesta política que él tiene. En Madre Noche es el juicio que le hacen a un publicista que jugó a ser doble agente en la Segunda Guerra y al final está hablando con Eichmann en Jerusalén y empieza a hablar de cómo la publicidad en la Segunda Guerra en el nazismo se manejaba de una manera sutil y cómo se trataban de moldear ideas a partir de cuestiones extremadente de publicidad.
Pues sí, o sea, ahí sí, sí, vuelvo a lo mismo, o sea, la ciencia ficción da para estas cosas muy, muy locas, muy viables. O sea, recordando incluso, no sé, ahí sí, el de Homelias, no sé si era fantasía sí, o sí, ciencia ficción. Porque Úrsula sí se maneja entre ambos mucho y roza esa línea más de una vez. Pero siento que, o sea, el de los que salen de Homelias, siento que es extremadamente político, o sea, como el... Siento que es que se presenta este elemento, ¿no?, de criticar. Sí, es una crítica, sí, pero no vendiendo
otra.
Otra. Sí. Sino es una crítica.
Sí, sino simplemente es como hay unas personas que tienen, de pronto lo que ella buscaba decir era como que tienen una posición a costillas del sufrimiento de otras.
Sí, o sea, ¿quién tiene que sufrir para que estemos donde estamos? Y vamos a tolerar ese sufrimiento.
Sí, y el sí, la tolerancia al sufrimiento y de pronto incluso la pobreza como un arma o la miseria de ese niño que canalizaba toda la... Digamos que era el que hacía el punto de equilibrio para el resto del mundo. Era el que tenía que soportar todo eso. Digamos, sin ningún tipo de cuestionamiento. Porque en el momento en el que eso cambie, pues se pone en riesgo todo el resto.
Es que siento que la literatura también a uno los pone a estos dilemas. O sea, es un dilema muy fuerte el de, oiga, ¿vale la pena que este niño significa todo? O sea, ¿este niño vale la pena acabar con nuestra felicidad en general? Que todos estemos mal o medio bien a poder estar perfectamente bien solo porque le esté mal. O sea, me parece que eso me parece muy fuerte. También, pues en el grupo de literatura estamos leyendo 1984. Yo no lo había leído antes. No me ha gustado. No me ha gustado, pero pues, espero reconciliarme porque a todo el mundo
y
le gusta.
Y al final tampoco te va a gustar.
Pero así, o sea,
es que él tiene unos gustos.
Pero entonces Orwell nos plantea estos escenarios como tan... Pues, o sea, Orwell sí era directamente político, pero lo logra hacer con la pluma que no se sienta como... Estoy hablando de política, es un manifiesto, sino...
Pues depende, porque, por ejemplo, pues, Mis días en Birmania, que es la primera novela de él, sí es muy política y desde el inicio dice, voy a contar una situación que se ha olvidado y ¡pah! Bota todas las cuestiones de colonización o de colonialismo que se vivía allá.
Okay.
O sea, y pues si usted ve o revisa los ensayos de él sobre el lenguaje, la política y la literatura, que es uno de los libritos, es un libro pequeño de 13 ensayos, si mal no recuerdo, él lo que nos plantea en sus ensayos sí es una denuncia política fuerte. De el contrapensar que se trabaja en 1984, él lo describe como una apuesta de los regímenes totalitarios. Y él dice como, ojo, manejar el lenguaje, manejar la memoria, manejar la historia, da para crear regímenes totalitarios. ¿Sí? Entonces digamos que depende el momento o la faceta de Orwell, si es una política sutil como en la novela de 1984 o si es una denuncia y un pasquín, porque él sí vivía de hacer pasquines. Él se crió en Birmania y su primer impulso a la escritura fue escribir en periódicos en contra de la colonización. Entonces digamos que ahí sí ya deberíamos como ver la faceta,
Sí, pues igual que el cuento que leímos de él, de cómo eran los dos elefantes,
No, matar un elefante.
Matar
un elefante, que es hermoso.
Sí,
yo creo que es lo mejor que él tiene, es una vaina fabulosa.
Entonces, creo que esa es una de esas facetas que tú dices. Sí.
¿Será que Darío Acevedo leyó esos ensayos? ¿Será que el director del Centro de Memoria sabe eso? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Vamos a marchar mañana para que se vaya Darío Acevedo. Pero sí, yo siento que Orwell sí como que maneja las facetas un poco más directas, a diferencia incluso de Huxley. Huxley no se le puede apuntar como, no, él tiene una serie de pasquines en contra de tal cosa. Huxley sí es un poco más consagrado a la escritura literaria, creería yo. Y más porque Ulix perdió la cabeza después, o sea, a él lo arrestaron cuando trató de meter LSD en las aguas de,
qué crack,
de Londres, en las alcantarillas de Londres, para que todo se trabara.
Nice.
Después de un ataque como de locura y de haber escrito Las Puertas de la Percepción.
O sea, fue un gran ataque de cordura, porque se dio cuenta de que si drogaba a todo el mundo sería mejor.
¿Usted sabía que las anguilas de Londres son drogadictas en estos momentos por gente como usted?
No, porque yo no consumo cocaína. Ni ninguna allá. Otra sustancia. Aquí okay. Tampoco.
Acá tampoco consume cocaína.
No.
Ok. Entendamos el discurso desde Orwell y es que está aceptando que consume otras sustancias. Pero bueno, volvamos a temas.
Pues tomo trago, que es una droga, ¿no? Igual que usted.
Una droga social.
Volvamos al tema. Literatura y política. Después de las distopías, ejemplo, yo sí quisiera como que si de pronto Daniela nos puede contar algo de literatura francesa, porque yo sí siento que Francia sí está muy marcada la literatura y la política, pero mis ejemplos son como muy escuetos, o sea, no me atrevería a dar como una cuestión muy marcada, porque ejemplo, si yo hago una lectura amplia o somera un brochazo rápido, un relampagante parpadear en los hechos históricos de Proust, pues Proust no tiene cuestiones tan políticas desde En Busca del Tiempo Perdido, ¿no? O sea, hago
sí,
la salvedad.
Sí, no, de pronto Proust no, pero pensaría
Camisa,
yo...
Camisa, tres se agarraron
sí,
por política.
Camisa, o sea, ellos
por
están
eso dije Proust,
peleados
hombre.
Precisamente porque tanta política debía entrar en sus textos. Y, por ejemplo, Camus logra lo que ustedes decían de hacer un, digamos, un statement político sin que se sienta así como, mira, esta es la idea que está mal y esta es la que está bien. Entonces, lo que él hacía, por ejemplo, con La Peste. Lo que él hizo con La Peste fue hacer una, digamos, una metáfora prolongada de la ocupación. Yo creo que todos los franceses en algún punto escribieron sobre la ocupación, creo que era un gran tema para ellos, evidentemente. Pero entonces para él se ha interpretado que La Peste, que la llegada de La Peste y cómo todos terminaron en cuarentena y nadie podía, o sea, si alguien entraba ya no podía salir... si me entiendes, como que en el momento en el que él dice están muriendo niños, yo así no quiero jugar, eso es la llegada de los alemanes, la ocupación en Francia.
Sí, no sé, sí que a mí también habló, pues él era argelino, ¿no?
Sí.
Él también era muy ferviente de la defensa de Argelina, ¿no?
O sea, sí, claro.
Contra de... De las colonias.
Pues sí, o sea, que se las montaban. O sea, prácticamente el man es la historia de superación de un man de colonia. O sea, es como, oiga, llegué aquí a triunfar porque, oiga, como en mierda.
Sí, no, lo que pasa es que igual, creo que eso lo había dicho también en otro programa, pero es que lo que le pasó a Camus es que él, pues sí, estaba ya en Argelia, pero igual era de papás franceses, que eran, creo que los que les decían como pies blancos o pies negros, bueno, no sé. Y entonces el profesor de él, de francés, descubrió que él tenía un potencial gigante y se lo llevó a París a estudiar.
Sí, hay una carta, ¿no?, de Camille al profesor.
Sí.
Súper bonito.
Entonces eso es lo que pasó. Y por eso, por Camille, fue que yo puse esta canción de la que les hablaba al principio, de Abrir las Fronteras, porque hay...
En francés, ¿no?
Pues sí, obviamente en francés.
De la banda africana.
De la banda africana, o sea...
¿De dónde es?
De África, obviamente.
No sé.
Pues de África.
Sé que es del Magreb. Sé que es del Magreb,
de países,
pero no sé.
África.
Del país África, sí.
Del país África.
Del país África. África no tiene historia porque los franceses la escriben, entonces sí. Ahí está.
Sí. Entonces ellos piden precisamente eso. Abran las fronteras, déjenos pasar, queremos
jugar
también
fútbol.
Poder... no, jugar fútbol ya.
Ganar un mundial.
Ya, ellos ya ganaron el mundial. Sí, ya, muy bien.
Hay un libro de colonialismo y fútbol súper bonito, súper, súper bonito. Si quieren ser los pasos, genial.
Sí, pedían... que ellos también quieren estudiar y comer hasta saciarse, que, o sea, no hasta saciarse, como vomitarse de los llenos, sino como sentir que están
hambre,
llenos,
sí.
Que no se les dañen sus planes y que simplemente, o sea, los dejen pasar, porque ellos van allá en invierno, en verano, en vacaciones, sin invitación, y ellos sí necesitan como toda una, digamos, toda una situación, un contexto para poder ir a Europa. Entonces eso es, digamos, también pensando en esto.
Yo siguiendo esta línea, siento que ahí sí pasa mucho, por lo menos los que lograron escribir, que eran como estos colonizados, pero también muy de la urbe, metropolitana, o sea, Kipling o Margaret Duras, ella era francesa, pero vivió, se crió en Indochina. Ella habla mucho de esta situación, de cómo era ser las tensiones sociales que había porque ella fuera francesa, pero aún así estuviera criada ahí, cómo su tierra no la reconocía a pesar de que ella hubiera nacido ahí. Y todos esos choques que hay frente a, es que tú eres chino, yo soy francesa, sí. También habla de la ocupación.
Es un reconocimiento al otro, ¿no?
Total, o sea, siento que es, ahí esa literatura sí hace ese reconocimiento, de alteridad, el ejercicio de alteridad básico, ni siquiera de empatía necesariamente, sino de
sí, el reconocimiento, por eso, hay un otro, no es que vamos a sentir lo del otro porque pues hay que cantar en francés para que lo escuchen, sino hay un otro. Sí. Hay un otro que canta en mi idioma.
Porque hay una canción en francés que se llama Indochina.
Sí, o sea, es bueno, es otro tema de colonialismo interesante.
Sí.
Pero bueno, apuntémosle como sí. Yo siento pero que sí. Incluso eso es gran parte de la literatura en su aspecto político, reconocer la voz del otro. Reconocerlo. Uh-huh. O sea, solo reconocimiento. Lo de empatía va incluso después del siglo XX.
Sí.
Ya un poquito más. Con cuestiones un poco más marcadas. Yo quería traer a colación, Ricardo Piglia habla sobre Franz Kafka y dice que Kafka era uno de los mayores ejemplos de literatura y política de una manera muy sutil.
Sí,
y decía, por ejemplo, que al final la metamorfosis o la transformación, depende de la traducción, es una crítica al capitalismo. Porque sin más, el sujeto fue olvidado por la familia, fue cuando ya otra persona lo reemplazó económicamente. Y la preocupación de él es, yo no puedo quedarme acá porque yo soy el que trae el pan a mi casa. Yo soy el que trabajo. Y al final, cuando lo abandonan y ellos cogen el tren porque ya tienen un nuevo destino, lo que da a entender Kafka es que al final la verdadera transformación es no tener trabajo o no poder aportar capital a la familia. Entonces digamos que ahí ya hay una crítica muy interesante al capitalismo desde la, pues, la escritura de Kafka de una manera muy disimulada. Hay que ser un lector muy precavido, muy quisquilloso para coger esas como críticas, pero me parecen válidas. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, en el proceso, lo que nos da a entender Kafka es las desventajas que puede tener no tener derechos individuales, que pues han sido una lucha histórica como el debido proceso. O sea, digamos, ya es como muy obvio o muy como prima facie lo que podemos ver del proceso.
Sí.
Sí, pues ahí que mencionó a Piglia, nos da el paso para hablar del boom y de Latinoamérica, que pues ya para entrar a la ronda final de política y literatura. Pues Roa Bastos, me gustaría hablar primero de Roa Bastos, ¿él es uruguayo o paraguayo? Roa Bastos es paraguayo, ¿no?
Paraguayo.
Porque es
con el doctor Francia. Pero antes de eso, yo voy a dar una frase de García Márquez, y es que el dictador latinoamericano es la única figura mitológica que hay original de nosotros.
Sí. Bueno, hagamos una pequeña pausa antes de pasar a Latinoamérica. Private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Estás escuchando La Mala Hora.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista, En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Teachers teach that knowledge waits can lead to $100 plates. Goodness hides behind its gates, but even the president of the United States sometimes must understand. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida?
Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
It's only people's games. You got to
dodge. Bueno, entonces estábamos empezando a hablar de Latinoamérica.
De Robastos y el doctor Francia.
Pues me encanta.
Mientras escuchamos a Bob Dylan.
Como tiene que ser, o sea, ¿para qué más?
Esto es Latinoamérica.
Pues hablemos de las traducciones del
This boom. Is America. Sí, ¿no? Uy, no, por favor.
Sí,
no.
O sea, si vamos a apuntarle. No, mentiras. Sí, Robastos, yo creo que trae un ejercicio muy bonito en Yo Supremo. Y es que, pues primero, el doctor Francia es uno de los dictadores menos reconocidos en la historia.
Digamos, y con más general, estilo.
Y con un carácter muy particular, más que con más estilo, sino digamos que tenía comportamientos que lo hacían entender como un outsider en las dictaduras que se vivieron en Latinoamérica, porque pues, ejemplo, uno ve a Getulio, uno ve las dictaduras militares, ve a Perón, o sea, uno como ve todas las estructuras que hubo, y Dr. Francia sí tenía cuestiones particulares con una personalidad un poco más caprichosa que militar, y lo que al final hace es que sus delirios de individualismo y genialidad ser el yo supremo lo lleva a tener esos comportamientos que pues Robastos nos ofrece en esa novela.
Siento que toda la obra de Robastos es excesivamente política, o sea, incluso recordando como los cuentos, el del túnel o la excavación, sí, creo que es.
La excavación.
Pues, cosa es brutal. O sea, siento que logra esta vaina de no ser panfleto, sino realmente esta imagen de el man que rasca con las manos y cree que se acerca al río porque le sangran los dedos y siente la tierra mojada. Esa escena me parece de las cosas como más fácticas, o sea, pasa, es Latinoamérica, es el mito latinoamericano, o sea, el mito latinoamericano es como estar vencido y que tener una dictadura, un gobierno ínfimo que no sirva. O sea, realmente, por eso es que la literatura latinoamericana es como tan política, diría yo. Es imposible, no, es muy berraco salirse de ese
¿Juan esquema. Rulfo es político?
Sí, claramente, nos han dado tierra, no, diles que no me maten. Es este conflicto constante de, oiga, nos estamos matando por la tierra, oiga, usted mató a mi papá, el discurso de la venganza, es el coronel el que ahora tiene el poder y por eso vamos a dejar la venganza hasta aquí.
Porque dicho, si no vamos apaguemos a perder. Nelson y nos vamos a marchar desde ya. Y, o sea,
literal, ¡pucha! Marcha del 21.
Sí, con Robastos en el hombro y nuestros ataques van a hacer leer literatura.
Pum. Tres también, muertos.
También. Sí, dos embolias. No, mentiras. Otro de los ejemplos que yo quería traer era a las Mistral, madre e hija, porque yo siento que también es bueno ver cómo la poesía juega como un elemento y punzante mínimo de la política y la literatura en Latinoamérica. Y es que la poesía de ellas, pues yo admiro la poesía de ellas por el sentido de que son extremadamente femeninas en el sentido puro de la expresión, pero a su vez son un llamado a entender desde lo femenino todas las desigualdades, todas las cosas. Entonces me parece también muy bonito rescatar a las Mistral para poder como ver también no solamente narrativa ficcional y de cuento o de novela, sino también la poesía como una cuestión menos obvia que Canto al General de Pablo Neruda, sino hay poesía también que nos lleva a incomodarnos del statu quo, que siento que también es, pues per se, esa es la función de la poesía, es incomodar al lector de su cotidianidad, y lo que hacen ellas es incomodarlo y darle a entender también cuestiones de, bueno, con cuidado, que estamos en un ambiente hostil, en un ecosistema desagradable y violento, y la poesía es como esa herramienta. Entonces también me parece muy, muy llamativo de Latinoamérica, obviamente entendiendo pues a Vargas Llosa, en la catedral, ejemplo, Vargas Llosa, que al final la reflexión política es, aunque nos traten de callar, siempre hablaremos, pues García Márquez, o sea,
sí. Incluso Ensayo de la Ceguera, que ahorita lo están imitando en Chile, lo cogieron como manual, entonces están practicando el ensayo sobre la ceguera en Chile.
Pero ese no es de Latinoamérica.
Pero lo están
practicando. No, solo le digo, una mentira se está viendo.
Colonialismo.
Sí, otra vez.
Y ahora yo vengo también a colonizar otro poema que también es sobre... Pues sobre más como empieza diciendo la madre teje, el hijo hace la guerra y les parece totalmente natural a eso al papá y a la mamá y el papá solo hace negocios y el soldado, el niño muere y les parece normalísimo que se haya muerto en la guerra. Es un poema de Prévert, se llama Familial y Y pues precisamente es esto, pues obviamente él, a él le dicen que era poeta peatón parisino. Él solo, o sea, simplemente miraba a la gente y...
¿Ah? Un planeo.
Sí, entonces simplemente él miraba. y escribía también pensando un poco en esta novela que también hemos mencionado antes, del Diablo en el Cuerpo, que empieza hablando de la guerra. Es una novela sobre la guerra y sobre el amor en la Segunda Guerra. Es muy bonita y con eso empezamos pues la ronda de recomendaciones. Yo recomiendo ese poema y la novela del Diablo en el Cuerpo de Radiguet.
Yo quiero recomendar la obra de Roberto Arlt, que es esta reivindicación del Mancherete. O sea, el man probable...
¿Como usted?
No, yo no...
No. ¿Canta La Llorona?
Sí, yo canto La Llorona.
Por la ausencia.
A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana. ¿Cuándo tiene que ser? ¿A qué otra hora es cantar La Llorona?
Ok.
No sé.
Pero sí, o sea, Roberto Arlt. Y también me gustaría este cuento de García Márquez, el de Algo va a pasar, que siento que aplica mucho para esta situación, como estamos viendo los tiempos de entre algo va a pasar y algo va a pasar, algo terminó pasando porque todos creíamos que algo iba a pasar.
Ok, nice. Yo haré un llamado a la suite francesa de Nemirovsky, porque me parece que yo siento que la verdadera denuncia o la verdadera relación entre la política y la literatura es darle agencia en las estructuras que oprimen, y lo que hace Nemirovsky es eso, darle agencia y voz a... espectros y aspectos en su novela que se han olvidado. Y para seguir la idea de recomendar a argentinos, recomendar a Rodolfo Fogville, porque me parece que Los Pichisiegos es una de las mejores novelas que denuncian las cuestiones de la dictadura y las Malvinas en Argentina, y más porque lo escribió durante la guerra. Es una novela que fue escrita por entregas en los periódicos, y lo que hacía Fogville es coger las noticias que habían en los periódicos oficiales, lo que decía la junta militar, y él hacía una novela a partir de eso, que me parece como muy, muy interesante esa relación entre la política, lo político y la literatura, que se materializa en Los Pichisiegos. Y también recomendaría a Gabo. Siempre Gabo, cuando se habla de literatura y política, nos puede sorprender con críticas muy sutiles pero muy precisas que responden a lo que está pasando, como dice el señor Zavala, que ya está con sus poemas en el bolsillo para marchar mañana
y para pagar los cafés
que invita
mientras canta La Llorona.
Sí, como que es su idea. Zavala, tengo 15 poemas para los del SMAT, vamos bien, Dios mío, vamos a armar.
Pues sí, o sea, y sí, mandémonos nuestro statement político. Sí, con la última canción de la playlist.
La última canción de la playlist.
El statement político es, aspiremos a que el mundo se acabe o no.
Uno nunca puede perder la oportunidad de hablar con el coro rojo de fondo. Entonces, o sea, con esta canción...
Yo llegué sin desayunar y me está dando más hambre.
A mí también me dio hambre, qué cosa.
Eso es lo que hace esta canción, es mágica, transmite, espero que haya transmitido también a ustedes el sentimiento.
Yo hago un llamado rojo para que Juan Camilo tenga todos los poemas armados para mañana.
No voy a marchar.
Y que se acabe el mundo.
A partir de versos no. Vamos a marchar.
Pero espero que se acabe el mundo. Espero el lanzamiento de Colombia 2.0, 22 de noviembre, Wasteland inaugurado, y ya, pues, y... muchas gracias, política a morir.
Gracias.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. La Mala Hora. un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.